en 810 Vivo.
Quante mamme t'ha fatto, quante mamme t'ha fatto. Vu sapè come facette, vu sapè come facette. Pampastasti carne belle, pampastasti carne belle.
Son las 11:19.
Tutto quello che mettete.
Quien canta es un compañero de la casa, Eduardo Rivero. El disco se llama Un sueño lungo, una vita. Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias.
O debería haberte presentado como Eduardo Rivero Dragonetti para empezar a explicar una parte de esto.
Es la primera vez que salgo como Eduardo Rivero Dragonetti en algún lugar. Y tiene una explicación, obvio. Es mi costado italiano, que no es poca cosa. Y bueno, hice este disco de música napolitana que tiene todos sus bemoles y que me está dando muchísimas satisfacciones.
Claro, porque no es un disco de música italiana.
No.
Sino que estás homenajeando a la canzoneta napolitana.
La música, la canción tradicional napolitana, es decir, yo siempre digo, para decirlo en dos palabras, los criollos, los uruguayos, entre los que yo me cuento, obviamente, yo soy hijo de una italiana y esposo de una italiana, y por lo tanto nieto, cuñado y demás, nací en una casa bilingüe, pero no bilingüe con el italiano, sino bilingüe con el dialecto napolitano, o el dialecto, digamos, de la Italia meridional, del sur de Italia, que tiene sus derivados, que Calabria, la Basilicata, que es de donde viene mi familia, hasta Sicilia, todos más o menos tienen una raíz común. Nosotros somos muy prejuiciosos respecto a lo italiano, a pesar del la enorme influencia que tiene incluso en la población uruguaya. Tenemos casi un 40% de apellidos de origen italiano, pero somos prejuiciosos. ¿Viste que la publicidad, por ejemplo, todos los años cuando llegan las fiestas, siempre aparece un tano gordo, bigotudo, diciendo mamma mía, qué turrones, mamma mía, qué pasta, y se quedan en el mamma mía nada más? Italia es mucho más que eso. Italia es una reserva de arte y de historia como no hay otra en el mundo. Italia es un país del primer mundo, pero siempre aparece un gordo bigotón y tal, ¿no? Con la canción napolitana, yendo a lo concreto, pasa exactamente lo mismo. Un gordo bigotón que después de comer pasta y tomar vino canta O sole mio a los gritos, y no es así. Canción napolitana es un género de balada popular, de canción popular, absolutamente maravilloso desde el punto de vista melódico, y que antes que existiera el tango, antes que existiera el jazz como tal, antes que existiera el bolero, o que existiera, no sé, la canción de autor de cualquier lugar del mundo, debe haber sido la primera escuela, la primera barra de tipos que hubo localizada en una región muy particular, que hizo canción popular por lo alto como una forma de arte.
Estamos hablando siglo XIX.
Siglo XIX, fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, que es de la época en que se compusieron prácticamente todas las canciones que yo incluyo en este disco. Entonces acá en el Uruguay lo que hay es algún tenor cada tanto en una gala lírica que por ahí canta Torna Sorriento o canta O sole mio. Pero no, este es el primer disco que se hace en el Uruguay donde aparece un fulano que agarra su guitarra y otros instrumentos como mandolinas y demás y canta estas canciones como lo que son, baladas populares para ser cantadas a media voz. Yo obviamente admiro la técnica lírica, un Luciano Pavarotti, lo que sea, pero estas canciones en Italia no solo se cantan en salas de conciertos, sino que se cantan así, como canciones populares.
Y estas eran canciones que vos escuchabas, por ejemplo,
claro,
en tu casa.
Claro, lógico.
Pero para, ¿las escuchabas en radio, tocadiscos o cantadas?
No, la cantaba mi abuelo cuando hacía sus planos de electricista de la UTE, y las cantaba mi madre y mi abuela mientras cocinaban. Entonces yo toda mi vida escuché estas canciones. Obvio que alguna la conocí después, y en mi casa, yo siempre digo, todos ellos habían venido de Italia, tenían un dominio del español perfecto, algún acento en el caso de mi abuelo que le había quedado, y en casa se hablaba un español perfecto. Ahora, eso sí, cuando discutían por algo, pasaban a hablar en esto que estamos escuchando. Se peleaban en su idioma original, ¿no? Entonces ese era el idioma de la guerra en mi casa, cuando yo era niño.
Y vos, Eduardo, el incorporarlo a vos, a tu canto, a tu repertorio.
Sí.
Pasaste, bueno, por varios géneros varios a lo largo géneros, de, varios géneros. De las décadas.
Mira, pero... el primer intento que hubo, yo hice un espectáculo que es mi orgullo y es mi culminación de músico popular uruguayo, que se llamó Nosotros Tres, nada menos que con Jorge Galemira y con Eduardo Arnoyanz.
Esos son los 90.
A principios de los 90. Primero se hizo en 1976 en lo que hoy es el Teatro La Candela, que era el Shakespeare and Company Café Concert, sí, de Emil Seviñas, Pepe Vázquez y Jorge De Nevi. Y después lo hicimos de nuevo en el Pub Laberinto en el año 93. En la versión del 93 yo canté por primera vez dos de estas canciones y hubo una especie de sorpresa general del público y de los críticos también. ¿Dónde estaban metidas estas canciones? Porque estas canciones vinieron con los barcos, con todos nuestros abuelos y demás. En mi caso vino con mi madre directamente, así que a veces puede que haya algún cantante de la colectividad italiana que es bisnieto de no, yo soy hijo de gente que trajo estas canciones. Entonces ahí las canté por primera vez. Luego pasó lo increíble, cantando tangos con el Locas Cuerdas Trío en el Café Brasilero. Un amigo me presentó a la entonces cónsul de Italia, la cónsul que estaba antes que la que está ahora, la doctora Gaia Danese, y yo le dije a Gaia Danese, como yo con el idioma estoy bien, nos pusimos a hablar con ella en el idioma, y le dije, mi sueño es en realidad hacer un día un recital de canciones napolitanas, un disco. Pásame por mail el repertorio, ¿cuál sería? Ella quería ver si yo realmente conocía, claro, internamente este repertorio. Le gustó y me invitó, y ahí... De viejo empecé a cantar para la colectividad italiana. Me invitaron a cantar en la fecha patria de Italia, que es el 2 de junio, en la Casa del Italiano, y ya son tres veces que fui invitado por ellos. Y luego cambió la cónsul, y la cónsul que está ahora, la doctora Cinzia Frigo, se emocionó mucho con que hubiera tan lejos de Italia alguien que conociera esto tan profundamente y que lo llevara en el corazón como yo lo llevo. Y yo le planteé una idea, y el consulado oficialmente financió el proyecto. Yo no voy a encontrar nunca palabras para agradecer esto, porque es el sueño de una vida, es un gran homenaje a mis italianos largamente desaparecidos. Mi abuelo, que se jugó el pellejo en la Primera Guerra Mundial porque era un chiquilín y lo mandaron al frente. Todo eso te pesa en el momento en que enfrentás el micrófono aquí cerquita en Sondor y te mueves a cantar estas canciones. Así que bueno, y ahora...
Y ahora, imagino, Eduardo, que para elegir 15, sí, para vos, como sí, cualquier sí, cosa, es una tarea de descarte. Claro. En el caso para vos, además, es una tarea de descarte, sí, de intérprete, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
¿Ahí qué es lo que pesa? ¿Es lo que simboliza cada canción o cómo te suena, cómo la haces sonar vos?
Mira, tenés que pensar en un algún término de marketing, tenés que decir, bueno, tengo que poner alguna que sea muy tradicional, como Funiculi Funiculá, que es uno de esos himnos no oficiales que tiene Italia en el mundo. Italia tiene varios himnos no oficiales, desde Funiculi Funiculá o Sole Mio, Tornasurriento, hasta la canción de Italia 90, que es como un himno no oficial a esta altura, ¿no? De Gianna Nannini y Eduardo Bennato. Y alguna sí, muy tradicional puse, pero después puse las que yo llevo en el corazón, esas canciones que cuando las canto se me pone la piel de gallina. Está, por ejemplo, Luna Rosa, que Caetano Veloso la grabó en su disco Fina Estampa o Vivo. La grabó Caetano Veloso, porque es una canción absolutamente maravillosa. Así que prioricé un poco la parte de las emociones, ¿no? De cuáles me gustan. Lo que pasa es que son todas buenas. Yo siempre lo digo, es como la música de Broadway entre las décadas del 20 y del 50. Allí en esa barra estuvieron Irving Berlin, Cole Porter, Rodgers y Hart. Es como el tango clásico de entre los 30 y los 50, los más grandes letristas de habla hispana de la historia, Homero Manzi, Discepolo y demás. Bueno, estos tipos... No se puede creer lo que son estas melodías. Entonces la gente que escucha este disco se sorprende, no por el pibe Rivero cómo las canta, que tal, yo hago lo que puedo, por suerte ha gustado, la parte vocal ha gustado mucho, me dediqué durante años a perfeccionar el dialecto, que es muy difícil de cantar.
Eso te iba a decir, sí, el tema de cómo te fuiste acercando cada vez más al dialecto.
Sí, sí,
una
sí,
cosa es el oído tuyo, que
lo
igual
tenía,
puede ser
lo tenía,
muy bueno,
lo tenía,
pero después es colocarlo en el lugar exacto.
Sí, tengo el hecho de que mi mujer, Giovanna, nació en Caserta, que es a 15 kilómetros de Nápoles, y su idioma natal es este, y vino al Uruguay a los 11 años, entonces estuve años con ella entrenándome con estas letras, y luego el año pasado Hace 2 años estuve muchos meses entrenándome con el dialecto napolitano, con Michele Gaglione, que canta 2 canciones conmigo en el disco, que es el director de del departamento de secundaria, el director de la secundaria de la Escuela Italiana de Montevideo. Y también es nacido en Torre del Greco, que es una especie de Gran Napoli, en una de las zonas del Gran Napoli, ¿no? Entonces, ellos, imagínate, 2 nativos me dieron tremenda mano con esto. Han surgido, bueno, presentamos el disco en La Spezia hace unos días, se llenó de gente, fue brutal, porque además el disco es un disco que no se vende en las disquerías, entonces se vende en este tipo de eventos, y la gente ya lo sabe, porque yo lo he dicho a través de la prensa y demás. Entonces, cada vez que hay un evento de estos, por ejemplo, el sábado que viene yo voy a cantar en la Escuela Italiana, y seguramente va a ir gente porque quiere conseguir el disco. El disco es una edición muy cuidada, con un librillo, con fotos del pueblo de donde...
Como son todas las ediciones de Perro Andaluz.
Sí, como son las ediciones de Perro Andaluz, exactamente.
Ahí está la mano de Ángel Atienza.
Ángel Atienza, el Quijote, Don Quijote de la música popular uruguaya. Ángel, un amigo, entendió que había atrás de esto. Y bueno, y a través del consulado, y la señora cónsul, surgieron contactos. Yo ya estuve cantando en Minas, voy a ir a San José, voy a ir a Tacuarembó. Todo en estas próximas semanas. Mi mujer dice es la gira nacional, pero realmente ha sido una sorpresa, porque no solo gustarle a la colectividad italiana, que estaba dentro de las posibilidades. Los italianos se requete emocionan con este repertorio, porque además no había un disco que juntara todas estas canciones en un solo disco, sino que poder cantar, por ejemplo, en el Argentino Hotel de Piriápolis. Yo ya presenté este repertorio 3 veces. Y cuando vos ves que por fuera de la colectividad italiana hay un público que le gusta esto, yo en el Argentino dije, bueno, a la tercera canción se levanta la mitad de la sala y se va. Se quedaron todos. O sea, son canciones que tienen una magia y una belleza melódica que es increíble, pero increíble.
¿Y esto, Eduardo, hasta dónde la seguís?
Y no sé.
¿Hasta lo que dé?
Hasta lo que dé, porque ahora la cónsul también fue cónsul en Mar del Plata y en Mendoza.
Ahí sí que hay colectividad italiana
y
fuerte en Argentina.
Y quiere que vayamos a mostrar lo que hicimos. La cónsul es que es una persona muy especial, muy, 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 muy especial, una señora toda durita, así, toda profesional. Y cuando yo la conocí y ella me escuchó cantar por primera vez, se acercó a saludarme con su trajecito de cónsul, me da la mano, me dice complimenti, lo hai fatto benissimo, qué sé yo. Y y todo durita así, y de repente me dice, no puedo creer que tan lejos de Italia, ¿no? No posso credere che così lontano dall'Italia ci sia qualcuno come te che porta l'Italia tal profondo del cuore, bla 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 bla. Y me da un abrazo y se pone a llorar la mujer. Entonces, con ella tenemos siempre eso, ¿no? De que nosotros lloramos juntos por esta canción.
Eduardo, ¿y esto quiere decir que, por ejemplo, te aleja de lo que venías desarrollando con el tema del tango?
No, a mí me encanta lo del tango. El tango lo tenemos ahí, por ejemplo, en el Argentino de Piriápolis. Todos los veranos hacemos nuestra presentación ahí, que ya tiene a los pasajeros del hotel y a la gente del pueblo. Porque el Argentino cumple una gran función, porque da espectáculos gratuitos todo el año, no solo en verano. Entonces toda la gente del pueblo está atenta de la cartelera del hotel. Y entonces nosotros tenemos nuestro público que ya espera todos los enero que vayamos con el tango, y vamos a ir en enero. A mí no me aleja de eso, pero sinceramente, de todo lo que yo he hecho, que son canciones mías, rock, tango, todas las cosas, lo que más me emociona a mí en el momento de estar ahí con la guitarra es esto. Esto es impresionante.
Eso te iba a preguntar, cuando te presentás, Eduardo, en vivo, como vas a hacer ahora en el interior, sí. ¿Vas con banda con la que grabaste esto?
En algunos casos sí, en otros casos voy yo solo. Bien. Y yo soy muy, como vos sabes mejor que nadie, soy muy charlista del tema musical. Entonces presento cada canción dando un contexto histórico, etcétera. Pero cuando son presentaciones grandes, así como La Spezia y demás, va Darío Iglesias conmigo. Darío es un multiinstrumentista que me acompaña en el piano, me acompaña en la mandolina, en percusión, en armónica, de todo un poco. Y Darío está en el disco también, ¿no?
Claro. Así que me que Wolf hace poco contaba eso acá, decía, cuando pude ir al interior con banda, luego
claro,
con banda.
Claro.
Y cuando va solo, dice, cuento de las canciones, y dice, sé que me funciona mejor que con banda. Dice, pues la gente
claro.
se entretiene más, pues Mandrake además tiene claro. una manera bastante insólita de llegar llegar a las historias de las canciones, o por lo menos de contar.
Es un, contador mateístico, por, ¿no?
Ahí va.
Tiene la escuela de Mateo.
Tiene esa cosa que por momentos es demencial, de cómo se arrimó a la canción. Entonces dice, claro, después la gente se haga lo mismo que suene solo yo con guitarra, o que suene una banda atrás, porque quedó en la magia de la historia.
Dicho
de la,
sea
de
la paso,
canción.
Recomendamos el disco de Mandrake, el último, que es el monstruo, que es una barbaridad. Sí. Está bárbaro. Pero bueno, con esto, bueno, lo quedé y yo emocionadísimo porque me encanta y se da una interacción con el público muy particular. Vienen los italianos viejos emocionadísimos cuando termina, eso es un clásico, vienen y te abrazan y es impresionante.
Pero estás con esto, que Lucas Cuerda, que el libro Beatlemaníacos que presentaba
con
los compañeros Suena Tremendo.
Sí, con Suena Tremendo.
Y todavía Submarino.
Submarino Amarillo, acá los viernes. Y bueno,
el médico te dijo que puedes hacer todas esas cosas.
Sí, ojalá pudiera hacer algunas más todavía, pero este... Bueno, y sí, salió el libro también, Beatlemaníacos, y eso me generó la posibilidad de seguir soñando, en seguir publicando, en seguir escribiendo mis crónicas y mis cosas, y hay un montón de ideas, pero bueno, así que por ahora con esto italiano loco de la vida.
Un sueño lungo.
Una vita.
Una vita.
Sí.
De Perro Andaluz, como le dijo Eduardo, no lo vayan a buscar a disquerías porque no lo van
no
a encontrar.
No está.
Tienen que seguir a Eduardo a través de los lugares donde va tocando para poder conseguirlo allí.
Sí, por eso digo, los que quieran darse una vuelta el sábado, ir hasta Carrasco, allá a la escuela italiana, que es allá lejos, pero conocido, ahí lo vamos a vender. Ahí, porque va a haber una fiesta este sábado, más o menos tipo 7:30 p.m. y vamos a hacer algunas canciones de este disco y ahí lo vendemos, después lo vamos a vender en San José el día 25, que está en San José y está.
Bien, Eduardo, bueno, gracias.
No, gracias a vos, acá, Gonzalo, dale. Un gusto.